rebajas o eliminación de impuestos, planes para combatir la pobreza y terminar con la indigencia, medidas para enfrentar los problemas de inseguridad pública. Desde la semana pasada, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga centran sus apariciones públicas en la presentación de medidas o planes que se disponen a aplicar en caso de llegar al gobierno. De esa manera, la fórmula nacionalista, respaldada expresamente por figuras coloradas, pone el foco de la discusión en algunas propuestas concretas, después que lo programático estuviera prácticamente ausente en las tres primeras semanas de esta campaña rumbo al balotaje. Con ese nuevo rumbo trabajan ahora para revertir una votación que en octubre había dejado a Mujica y a Astori al borde mismo del triunfo en primera vuelta. ¿Cómo llega a estos tres últimos días antes de la veda? ¿Cuáles son las balas de plata del final de su campaña? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el doctor Luis Alberto Lacalle. Doctor Lacalle, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia, gracias por la... Esta sí que es la última de esta zafra, ¿no?
Sí, y son unas cuantas ya a esta altura.
Esta es la última de esta zafra, ya quedan tres días, así que muchas gracias por estar... por la oportunidad.
Acabo de pedir un café largo, bien largo. No todos los invitados toman tanto café. ¿Por qué esa costumbre?
A mí el café chiquito me parece... Incluso si me dan tres seguidos chiquitos, prefiero tomar una taza de café. No el pocillo, llamémosle. Es más, yo tomo jarro. Ajá. Jarro de manija, ese pero normalmente tomo descafeinado. Este de aquí es como para varias audiciones.
Es para despertar entrevistados.
Bueno, yo normalmente muy dormido no llego hasta acá. No,
pero capaz que estos días de campaña son duros.
Puede ser que me agarren dormido en alguna cosa.
¿Cómo viene con el sueño?
Bien, yo duermo muy profundamente. Además, como hago siempre después de mediodía un corte, me parece que eso ayuda a recargar las pilas. También duermo mucho en el auto. Cuando hay un tirón largo, me duermo con mucha facilidad. Eso es una cosa, una virtud para nuestra profesión.
¿Cómo vive este último tramo de esta campaña?
Como siempre, con la serenidad de haber hecho todo lo que uno ha podido, con la tranquilidad de que el esfuerzo se ha hecho, que se pueden haber cometido errores, pero los lineamientos generales de la campaña se han mantenido. Uno ha vivido alrededor de cuatro o cinco ideas a las cuales ha sido consecuente, adecuándolas a los tiempos que uno vive, y con la serenidad de esperar el juicio de la gente el día domingo. Y después hay un lunes, ¿no es cierto?
Puede haber cometido errores. ¿Ya ha hecho algún análisis en ese sentido?
No, yo creo que hay que esperar para hacer el análisis crítico de la campaña. Incluso el directorio se va a reunir recién el día 7. Vamos a tomarnos todos una semana de descanso y de dispersión, cada uno va a hacer algunas otras cosas. Muchos tienen que ocuparse de sus propios asuntos periódicos y particulares. Y después se hará un análisis crítico de lo que se hizo.
Pero hoy, por ejemplo, en declaraciones que formula en Últimas Noticias, admite que quizás la campaña tuvo un rumbo cambiante.
Puede ser uno de los errores en no haber seguido líneas más constantes, haber ensayado, y quizás ese puede ser un error.
La introducción del caso Feldman en la campaña,
si creen que por eso se va a ganar o perder la elección, me parece que no es así. El análisis no se hace sobre temas puntuales, sino sobre grandes líneas de comunicación. Así que eso lo veremos, y si ganamos también haremos el análisis, porque tampoco está descartado.
Justamente, la más reciente encuesta Factum, la que se difundió el viernes pasado, le da a la fórmula Mujica-Astori 50%, a la fórmula Lacalle-Larrañaga 40%, y ubica a los indefinidos en un poco más del 10%. ¿Cómo es hacer campaña ahora cuando casi la mitad de la población se inclinó por una opción que no es la suya?
Según esa encuesta y otras que dan otras cifras, por lo tanto, son aproximaciones que notoriamente tienen algo en común, que hay una preferencia, por lo menos en el instante que se saca esa fotografía, a favor de la fórmula del señor Mujica. Pero esa gran cantidad de gente indecisa es indecisa realmente, gente que no quiere decir, gente que teme decir. Es decir, no parecería ser razonable que en una elección binaria, A y B, 1 y 2, hubiera dificultades para estar definido. Yo creo que mucha gente no, simplemente, con todo derecho además, ¿no?, guarda reserva acerca de su opción. Así que creo que esta vez las encuestas, si siguen manteniendo ese margen de 8, 7, 10 de gente que no pueden contabilizar, van a tener que ser muy cuidadosos en los pronósticos, porque ahí puede haber ya gente muy decidida y probablemente mucho más decidida por nosotros que por el frente. Esto es un tema, por supuesto, de estimación mía, y no crea que porque es a favor, simplemente creo que el votante del frente es más extemporáneo, más extrovertido, no extemporáneo, extrovertido, es más de decirlo. Pero es una estimación mía, que no soy científico, soy político, eso sí.
Si nos guiamos por esos números, da la impresión de que Mujica y Astori conservan toda su votación del 25 de octubre y agregan algún punto más.
Sí, agregan alguna yapa del 48.
Mientras que la fórmula Lacalle Larrañaga, que tuvo 29 el 25 de octubre, no estaría captando todos los votos colorados, que recordemos estuvieron en 17%, ¿no? Porque a los 29... por ahora le estaría sumando 11 puntos.
Sí, y seguramente hay mucha gente de ese origen que está allí, esa quizás dudando, o esa quizás reticente a decirlo, pero es tan diferente la opción Lacalle de la opción Mujica, porque si alguna vez ha habido una opción diferente es esta, eso, confesémoslo, más allá de que yo no voy a decir otra cosa que la nuestra es mejor, pero que, con todo respeto por el senador Mujica, pocas veces ha habido una separación, un distingo, elementos de diferenciación tan grandes en todo, diría yo, como esta vez. Entonces, repito, por eso para mí mucha gente simplemente no quiere decir a quién va a votar.
Ahora, usted tiene que convencer a todos los colorados, a los que votaron al Partido Independiente,
algún frentista,
y a algunos frentistas.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Con qué argumentos se está manejando a esos efectos?
Yo creo que nuestra trípode, nuestra tríada, es el tema de seguridad, que sigue siendo el más preocupante para la población. No hay ninguna medición que no lo coloque primero. En eso creo que le llamamos una enorme ventaja a la fórmula del Frente Amplio, porque viene cargando a cuestas con una gestión horrible, desastrosa, estrepitosamente fracasada en la custodia de la seguridad. Eso creo que es un punto muy fuerte de nuestra campaña, y transmitimos otra certidumbre, otra certeza en el ejercicio de la autoridad. Luego, el punto de las modificaciones tributarias, cada vez aparece más sólida la posición que hemos asumido, cada vez hay más gente de la que entiende del tema que dice que no es nada alejado de la realidad el poder proceder a esa propuesta hacia un parlamento que es el que va a tener la llave para decir sí, no o la mitad. Y luego me parece que la mejora de las políticas sociales, que notoriamente no han dado el resultado esperado, habida cuenta de la enorme cantidad de dinero que se puso en ese emprendimiento, creo que es una pena, porque todos seguramente en ese sentido compartimos la preocupación, es muy de nuestro país la solidaridad, y creemos que la mejora, porque también en eso hay que ser eficaz. La palabra eficacia generalmente se asocia a lo económico, pero la eficacia en la inversión social es algo que le debemos al contribuyente. Si yo sigo invirtiendo en educación y sigue la repetición y sigue la tasa de repetición, que cuesta, entre otras cosas, más caro porque tiene que ir dos veces al mismo año, si sigue habiendo una inversión muy grande y la pobreza baja 4 o 5 puntos, quiere decir que algo está fallando en la relación causa-efecto. Y yo creo que el Partido Nacional, perdón, la candidatura a Lacalle Larrañaga, uno sigue todavía con el cassette, pido disculpas, porque ahora somos candidatos de todo el que nos quiera votar, ni siquiera de blancos y colorados solo, me parece que ofrece una eficacia que cuando le tocó gobernar la mostró. Entonces creo que apoyados en esos tres soportes, diríamos, es que vamos a transitar estos días, y en los tres creemos que hay llegada a esa cantidad de gente que no se ha manifestado. No sé si usted se ha fijado cuántos menos automóviles identificados hay ahora que en octubre y que en la interna.
Sí, sí, eso es claro.
Hay
sí.
Una disminución paulatina, mucho más en la interna, menos en octubre y menos ahora. Por supuesto, es nada más que una observación empírica que quizá no quiera decir nada, pero hay como una especie de recato a exhibir. Me pasa muy a menudo el que hace el dedito gordo para arriba y vamos, qué sé yo, pero uno mira y el individuo está no manifiesta exteriormente, salvo cuando lo vea uno. Bueno, son todas esas cosas que uno estima y trata de que sean favorables, porque uno trata de mirar las cosas del lado en el que pueda tener una opción.
Enseguida vamos a hablar de esos tres capítulos programáticos en los que ustedes han estado trabajando en estos días, pero para terminar, y a propósito de la pregunta de por dónde viene la línea argumental, hay otro frente que aparece en los anuncios de televisión, un eslogan que se está repitiendo y que dice palabra más, palabra menos: un periodo de gobierno son 5 años de nuestras vidas, o está preparado el presidente o estemos preparados nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Puede ser más explícito?
Quiere decir que hay que mirar el acto del domingo en la proyección, en la prospectiva hacia adelante de 5 años. Muchas veces decimos en nuestra oratoria, bueno, cada uno de ustedes piense, no lo diga, pero piense qué edad tiene, súmele 5. Bueno, la próxima vez que va a elegir presidente es cuando tenga esa edad. Y a toda edad es muy importante. A la mía, a la suya, que podía ser hijo mío, usted por la edad. Todo el mundo, 5 años es un buen pedazo de vida, ¿no? Uh-huh. Incluso a la edad que uno no le importa, los 20, los 17, los 18, es un buen cacho de vida. Entonces,
esa parte...
tener un candidato que notoriamente no está tan preparado, a eso refiere la primera parte, o aprende el candidato, o tendremos que aprender nosotros a convivir con esa forma de gobernar.
Para usted Mujica no está preparado.
Digo, no está lo suficientemente preparado, me parece, pero digo, esto es un juicio del que me hago responsable, y ojo, no estoy hablando porque nunca personalizo, sino no lo veo en la función, cuando uno ve todo lo que dice el artículo 168, que habría que tenerlo por acá a mano para recordar lo que es la conducción política que tiene en sus manos el presidente, me parece que la opción nuestra es, vamos a decir de otra manera, menos mala, para que nadie crea que uno está agrandado.
Y la otra parte, la última parte del eslogan, si el presidente es Mujica, ¿qué quiere decir que tenemos que estar preparados nosotros, que los uruguayos tienen
para
que estar preparados?
Para un periodo que va a ser, me parece que, complejo.
¿En qué sentido?
Y ahí quedó.
¿En qué sentido?
Y creo que las contradicciones internas del frente está muy atado con Piolines, eso, ¿no es cierto? La propia presencia del ministro Astori me parece que cumple una función formal, no creo que vaya a haber esa efectiva conducción, pero bueno, son especulaciones, ¿no? No quiero ir más hondo porque siempre me gusta hablar sobre realidades, pero uno ve que va a haber alguna línea de fractura o de fisura entre los sectores radicales que han avanzado dentro del frente y los que no lo son. Está siempre el pensamiento que va a hacer el doctor Vázquez, se va a ir a la tarea científica, va a tratar de reivindicar alguna posición dentro del frente. Es decir, el frente no llega con la misma fuerza del 2004 por el desgaste gubernativo y porque hay verdaderas líneas de fisura dentro de él.
Ahora, justamente, al final de un periodo de gobierno, la fórmula presidencial del oficialismo está teniendo del orden del 50% de apoyo. Sí, eso para un gobierno no es poca cosa.
No, por supuesto.
No, y para los candidatos, especialmente para Mujica, por lo visto, más de la mitad de la población no le presta atención, no está preocupada por ese tipo de advertencias que usted, por ejemplo, formula. ¿Cómo lo interpreta?
Y como interpreta uno a los pueblos sabrán, es una... el hecho de votar no indica que nadie tenga razón, simplemente da legitimidad y apoyo. Y por supuesto será el presidente de todos nosotros en la medida en que llegue a ser presidente. en el sistema democrático al que yo por lo menos siempre he servido y al que he acatado en las buenas y en las malas, lo que da es legitimidad, no razón. Entonces a veces confundimos el tener razón con el tener mayoría. No, la mayoría simplemente legitima el poder, que ya es bastante. Legitimidad que tiene que ser acompañada después por la legitimidad de ejercicio, porque hay dos legitimidades, la de origen y la de ejercicio. Y ese es el sistema. El lunes sabremos quién es el presidente y por 5 años tendremos ese gobierno.
Vázquez cambió. Vázquez no fue durante el gobierno lo que se temía de él en la campaña electoral de hace 5 años. ¿No podría ocurrir lo mismo con Mujica?
Bueno, puede ocurrir lo mismo, puede ser peor, puede ser mejor. Yo en la adivinación, ya creo que se lo he dicho una vez, es una profesión en la que no he entrado todavía. ¿Quién le dice que a lo mejor un día ponga una bruja o le leería?
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva, en entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle, expresidente de la República en el periodo 1990-1995. Hoy, uno de los dos candidatos que comparecen en el balotaje del próximo domingo 29 de noviembre, en la fórmula con el doctor Jorge Larrañaga. Doctor Lacalle, ¿por qué recién la semana pasada, cuando para muchos ya estaba todo el pescado vendido, ustedes decidieron poner énfasis en las propuestas programáticas?
No es así. Nosotros hemos tenido programas desde la interna, cada uno de nosotros. Hemos hecho la presentación del programa común, lo hemos editado, ha circulado, ha sido discutido. El eco que haya tenido en los medios de comunicación es una cosa que no nos corresponde a nosotros. Pocas veces o nunca se nos ha entrevistado programa en mano para preguntar por qué tal cosa o por qué tal otra.
Acá en particular lo hemos hecho en más de una ocasión.
No se ataje. Yo
con
digo,
usted y con sus técnicos.
Digo, muchas veces no ha sido así. Y es una pena porque son programas pensados, hay gente que le ha dedicado cariño, le ha dedicado tiempo, le ha dedicado su saber, su experiencia. El tema de la IASS está desde el principio de la campaña, planteado como derogación el día 2 de marzo, hasta con fecha. Entonces, yo no veo novedad, se ha puesto énfasis porque en virtud de las primeras estimaciones de crecimiento del año que viene y alguna estimación hecha por el lado del gobierno, que es extremadamente optimista, del 4% por el economista Fernando Lorenzo, logramos encontrar en definitiva la financiación para la otra parte de nuestro compromiso, que por la magnitud de lo que recauda era entrar en Honduras. Usted recordará que el programa decía eliminación del impuesto a las jubilaciones, sí, y de primera. Y luego desmontar, es la palabra que usa el programa, el IRPF, considerándolo como lo consideramos tan injusto, un impuesto al trabajo, que el propio programa del Frente Amplio lo critica en ese sentido. Pero ahora hemos tenido la confirmación de que el principal sustituto de recursos va a ser el crecimiento del PBI, que, repito, el economista Lorenzo ponía o pone en una estimación de 4%, nosotros lo hemos tomado en 3 para ser un poco más más cuidadosos, y creemos que en todo o en gran parte podrá eliminarse ese tremendamente injusto tributo que estamos pagando de los que trabajamos en el Uruguay.
Sí, recordemos, la propuesta de reforma tributaria que ha presentado la fórmula Lacalle Larrañaga incluye la eliminación inmediata del IAS y la reducción paulatina del impuesto a la renta de las personas físicas, que comenzaría en marzo mismo y terminaría en 4 años con la desaparición de ese impuesto. En el interín habría aumento del mínimo no imponible, habilitación de mayores deducciones, un 30% de deducciones fijo.
Para que no haya que andar con boletas y haciendo ese trabajo.
Y rebaja de tasas.
Sí, señor.
Esa sería la forma en la que se iría a esa reducción. Luego, por otro lado, y en la medida que las condiciones de recaudación y los números fiscales lo permitieran, vendrían otras medidas.
Eso, ahí está. Y me importa mucho que usted, desde los primeros, que se toma el trabajo de leer realmente, porque el propio ministro de Economía, exministro, señor Astori, cuando en una falta, creo, total de urbanidad y de respeto, que se ha vuelto característica en esta persona durante este año, dijo de la irresponsabilidad mía. Yo no admito que a mí se me califique de irresponsable, porque si algo he sido como gobernante, es responsable. He llevado las cuentas del país de un 7% de déficit calculado sobre el PIB a superávit, así que irresponsabilidad no es la palabra. Omitió leer eso que lee usted, que es, si hubiere, no sé, espacio fiscal, dice Astori, yo no digo, pero algo parecido, si hubiera...
¿Qué dice? Sí, en la medida que se den las condiciones.
Se den las condiciones fiscales, entonces sí se podría ir a otro lado.
Y ahí,
pero
vendría,
lo central.
Y ahí vendrían otras medidas, aportes patronales a la seguridad social.
A mí lo que más me gusta es el IRPF a los combustibles, me gusta tocar los combustibles, es una vieja obsesión mía, pero centremos...
El IMESI.
El IMESI y los combustibles, ya, la nafta. Que
se reduciría a la mitad, el IVA bajaría
por eso,
dos puntos.
Es una especie de bandeja de oferta de lo que habría para ir. Pero lo central es, y el compromiso es, limitado y acotado a estos dos: impuesto a las jubilaciones y IRPF. Y en eso creo que estamos en terreno sólido. Cuando Isaac Alfie, o el FIE, como debe decirse, dice que es de hierro la propuesta, cuando Julio de Brum también lo dice, cuando la gente técnica nuestra lo sostiene, quiere decir que no estamos diciendo ninguna irresponsabilidad, como ha dicho, con, repito, con una falta de urbanidad, el senador Astori.
Ahora, la reacción que ha venido de parte del Frente Amplio, entre ellos del contador Astori, ha venido por dos lados. El rechazo ha tenido dos componentes. Uno de tipo conceptual, y de eso me gustaría que habláramos después, y el primero, a propósito del financiamiento, ¿cómo es posible llevar adelante esta reducción tributaria cuando, por otro lado, también se está anunciando aumento de gastos, ¿no? Por ejemplo, para las medidas en seguridad pública, para políticas sociales o para las medidas en educación. ¿Qué responde usted a propósito de esto?
¿De lo primero o de esto?
De esto, de cómo se hace viable un paquete de rebajas como este.
El basamento, fundamento es de cuatro puntos de apoyo. En primer lugar, todos sabemos, y si no lo sabemos, lo aprendemos como lo aprendí yo, que si yo le libero a usted 100 pesos de impuesto, seguramente los va a gastar, y entonces el retorno tributario de 100 pesos gastados en cualquier actividad se promedia en 16 pesos, más o menos, según sea lo que compre y que compre, pero está estimado en 16 pesos. Quiere decir que eso haría un retorno hacia las arcas fiscales de 78 millones el primer año. Luego, el crecimiento por la recaudación por crecimiento del producto deja unos 80 millones por cada punto que crece el producto. Si crece 3 son 320 millones, si crece 4 son otro poco más. 8 por 4, 32 por 4 son 320, 8 por 3, 24, 240 si crece 3. O sea que ahí también hay un crecimiento inercial, tendencial, dicen los economistas, que tenemos que agradecerlo y alegrarnos, porque que el país le vaya bien siempre tiene que ser una buena noticia para todos. Luego, la reducción del gasto, y aquí quiero de nuevo enfatizar que nosotros consideramos gasto el gasto corriente. Nuestros técnicos, entre esto y la mejora del sistema de compras, estiman en 100 millones. Y, finalmente, lo que ha sido interpretado por el ministro García equivocadamente, que es la performance económica de las empresas públicas. No quiere decir que aumentemos las tarifas, sino sería una engaña pichanga. Le saco por un lado, le aflojo por un lado, le cargo por otro. Sino, creemos que hay que hacer un ajuste en los costos de las empresas públicas. Hemos estado ajenos a ellas por primera vez en la historia moderna del país, pero estimamos que puede haber un ajuste en los costos y analizar los emprendimientos privados, que son muchos que tienen las empresas, y ver si conviene seguirlos o no. y esto puede ser una fuente de recursos también importante. Es decir, esto es una hipótesis, además sabiendo que tenemos un parlamento en el cual la mayoría pertenece al señor Astori y al señor Mujica, es una hipótesis de máxima. Frente a ella, ¿qué cabe? ¿Qué puedo esperar yo, presidente, cuando mando el mensaje de mis compatriotas mayoritarios del frente en el parlamento? Bueno, tienen tres opciones. Yo creo que van a decir sí, porque no conozco diputado o senador que no le guste ser socio de una baja de impuestos. Aquí, en Estados Unidos y en Tanganica. Pueden decir no por razones ideológicas. Sí. Este es un tema conceptual.
De eso vamos a hablar enseguida, justamente.
Para nosotros esto es un tema conceptual. No nos importa lo que ocurre, cómo incide, cuán injusto sea en el castigo al trabajo. Para nosotros esto es un tema de ideología, las famosas y a veces malditas ideologías que se confunden con ideas, que son dos cosas distintas. Y lo otro es lo del medio, decir, sí señor, en materia de jubilaciones llevamos la idea, pero le ponemos una raya, un tope, elíjanlo, yo no lo voy a decir, lo elegirán ellos, serán 30, 40, 50, 60, 70, no sé. Entonces me parece que es una iniciativa que está fundada, que es justa, que alivia fiscalmente, que reactiva económicamente, porque va a haber más movimiento con este dinero en manos de los contribuyentes, que además en el impuesto al trabajo facilita el valor agregado, que es una de las cosas que tiene que obsesionar al Uruguay. No vender un vellón de lana, sino vender un traje, con los ojales, con los botones cosidos, la industria confeccionista es una de las que agrega más valor. Entonces, toda la cadena productiva, si tiene grabado el trabajo, lo tiene entonces más caro y más difícil de completar esa cadena productiva.
Yendo,
a mí me parece que es una propuesta razonable.
Yendo a la discrepancia conceptual, ayer el contador Danilo Astori decía en una entrevista en Últimas Noticias: nuestra visión es muy diferente a la del Partido Nacional, porque nosotros queremos que exista la mayor equidad, que no es la visión del Partido Nacional, que está mucho más volcado al impuesto indirecto que al impuesto directo. Cuando usó el directo como el impuesto a las retribuciones personales, grabó solo a los salarios y a las pasividades, sin ningún tipo de deducción. Ese es el peor impuesto a la renta que quepa concebir, porque solo graba las rentas del trabajo. Eso llegó a tasas del 20%. Nuestra visión es totalmente diferente porque creemos que lo que hicieron los partidos tradicionales fue poner en práctica un sistema tributario muy injusto, dice Astori.
Bueno, en primer lugar, olvida las circunstancias, 7% de déficit que recibimos cuando asumimos el gobierno, que no fue el caso del ministro Astori, 129% de inflación, que hay que recordarlo porque es una cifra que mucha gente no la cree, pero hubo 129 en abril del año 90. La reforma jubilatoria que cayó como una bomba allí en medio de las finanzas nacionales y que se cumplió a la perfección y al día, implicando un aumento muy, muy grande de tesorería, sobre todo en el primer escalón, que fue cuando hubo que ponerse al día con la nueva manera de calcular las pasividades. Y además un impuesto que durante el mismo periodo nuestro bajó en su tasa. No se originó por nosotros, otra falacia que el ministro incurre, diría que con muy poca buena fe, porque no lo pusimos nosotros, fue un impuesto que se puso durante la dictadura. Nosotros aumentamos la tasa porque no teníamos más remedio y le preparamos el camino para un ministro que tuvo, gracias a los gobiernos anteriores, una inflación menor al 10%. Eso empezó durante nuestro gobierno, que lo llevamos de 129 a 42, que no es poca cosa, más un superávit fiscal. Así que...
Pero hay una parte autocrítica con respecto a la aplicación de un impuesto como ese en aquel momento y
circunstancias. No, porque no había otro remedio. Mire que lo pensamos, pero no había otro remedio. Además bajamos la tasa. Tuvimos superávit y tuvimos 7% de desempleo. Entonces, ¿dónde está la gran diferencia en los resultados? Sin plan de emergencia, sin 400 millones, no sé, 300 millones de plan de emergencia, bajamos la pobreza a la mitad. Tuvimos 7-8% de desempleo y tuvimos superávit. Ninguna de las tres cosas ha existido durante este periodo de gobierno, con viento a favor, mayoría parlamentaria y una gran ilusión de la gente. Así que las comparaciones, que son bastante poco útiles porque hay 15 años de diferencia, 20 años de diferencia, también nosotros tenemos mejores guarismos.
Ahora, por otro lado, Astori insiste en que ellos, en el Frente Amplio, reclaman, buscan la equidad, una mayor equidad, y que eso no se lograría con el perfil de impuestos que el Partido Nacional prefiere por el lado de la imposición indirecta.
Claro, ellos sostienen que el sistema tributario está para hacer justicia social, redistributiva, y nosotros sostenemos que está para obtener recursos y hacer la de redistribución por otro lado. Son dos conceptos. Así que, por lo visto, si llega una baja de impuestos, la orden que dará Astori, la dará el senador Mujica, que de ahí más lo veo, más vaquiano, como para aceptar algo inteligente como es bajar impuestos, ahí vamos a ver quizás alguna discusión interesante.
Pero entonces, si usted es presidente y logra los acuerdos, su objetivo es llegar a un esquema en el que no haya imposición alguna sobre las retribuciones.
Claro, porque todo ninguna. Lo que sea impuesto al trabajo me parece que...
Ni IRPF, ni impuesto a los sueldos, nada.
Nada.
¿Por dónde la recaudación se canalizaría estrictamente? ¿Por qué lado? ¿Por el IVA, por ejemplo?
Porque en este momento estamos pagando dos veces, ¿no es cierto? Estamos pagando cuando generamos y cuando gastamos. Entonces elijamos una de las dos, pero si no, son dos golpes muy fuertes. A usted le quitan en el origen de sus retribuciones y después se lo quitan cuando lo gasta. Y nos parece que si los estudios de nuestros técnicos dan que esto puede eliminarse, imagine usted la reactivación interna del mercado interno que puede representar que haya en plaza 500, 600 millones de dólares más. El comercio, que es el más grande empleador del país, ¿cuánto va a avanzar? ¿Cuánto va a multiplicar la parte tributaria el hecho de que esté todo esto en juego? En el último año, fíjese de lo que hablábamos recién, de la recaudación indirecta que yo mencionaba, ¿no es cierto? Es decir, yo le alivio a usted 100 pesos y usted los va a gastar, está cercano a los 100 millones, lo que vuelve por reactivación. Entonces, es un esquema que puede atacarse, y sobre todo puede atacarse cuando uno está ideologizado y está atado a ese esquema ideológico. Cuando uno sale de eso para lo pragmático, me parece que es muy bueno. Y las 300.000 personas que van a ser beneficiadas seguramente piensan igual que nosotros.
A propósito de autocrítica, desde el Frente se le está reclamando en más de una ocasión en estas horas autocrítica a la fórmula del Partido Nacional.
Solamente a nosotros, yo no se mira al espejo.
Anoche, por ejemplo, en esta presentación que se hizo de lo que sería el equipo económico de un gobierno de José Mujica, el economista Fernando Lorenzo, a quien se menciona como ministro de Economía, dijo, no hay forma de construir credibilidad ni generar estabilidad cuando la política fiscal pasa en poco tiempo de la necesidad de un ajuste fiscal, como el que se reclamaba desde el Partido Nacional, a una especie de carnaval de reducción de impuestos.
Bueno, ahí tiene una persona B que ya está bastante herido en su comportamiento y su buena educación como para ser ministro. El que hable de los demás como carnaval será porque él se ha mirado al espejo. Y no quiero yo faltar a la urbanidad porque podría hacer comparaciones carnavalescas. Me parece que así no se hace. Esa persona le falta una parte importante de lo que es la seriedad para hablar, para ser ministro.
Pasemos a otro de los capítulos programáticos en los que el Partido Nacional ha hecho énfasis en estos días a través de la fórmula La Calle Larrañaga, pero contando con el respaldo expreso de figuras pertenecientes al Partido Colorado también. Seguridad pública. Hablemos, doctor Lacalle, de seguridad pública. Y vuelvo en primer lugar al eslogan de la campaña publicitaria que yo le mencionaba más temprano. O está preparado el presidente o que estemos preparados los uruguayos. Ese eslogan aparece en particular como remate de un aviso en el que se muestran videos de cámaras de seguridad reales instaladas en comercios, locales comerciales, en los que se registraron una serie de asaltos. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase puesta allí? ¿Que Mujica no está preparado para hacer frente a los problemas de seguridad?
Dijo, me tiene podrido el tema de seguridad, y discúlpeme la expresión que no es común en mis labios, pero estoy citando textualmente, me tiene podrido el tema de seguridad. Si esa es la actitud del futuro jefe de las policías, de acuerdo al artículo 168, encargado de mantener el orden en lo interior. Entonces estamos bien aviados. No ha habido, por parte del Frente Amplio en general, la aceptación de que hay, por cierto, una base sociológica en gran parte del comportamiento delictivo, especialmente de los jóvenes. No ha habido familia, no ha habido tal, no ha habido cual, pero se quedan en la mitad, porque no han tenido familia, dele que va, siga robando, no baje la edad para ser los responsables. Estamos ante una indefensión confesa de unos ministros que han sido lamentablemente, y en esto no va un juicio a las personas, estuve el otro día con gran charla con José Díaz, totalmente inocuos y con temor a ejercer la autoridad. El déficit principal de este gobierno es la seguridad que tiene aterrorizada a la población y que cada vez empeora.
Pero entonces, si Mujica es presidente, eso de prepararnos nosotros o prepárense los uruguayos,
nosotros para que siga lo que va, porque yo no he visto ninguna propuesta frontal hacia el tema de la seguridad, que es primero la actitud de ejercer la autoridad, segundo no temer que dentro de la ley a ejercer las competencias dentro de la ley, tercero el hacer modificaciones a la legislación vigente para sacar de circulación al menor delincuente, cuarto, nada hecho sobre pasta base cuando sobraba dinero para haber establecido los institutos que de tratamiento público. Un tratamiento privado cuesta 30.000 pesos por mes durante 6 meses, o sea que no está al alcance de cualquiera. Sigue sin haber una respuesta a algo que está directamente vinculado con ciertas formas delictivas. Entonces aquí hay como un temor al ejercicio de la autoridad que nos hace temer que vamos a tener más de lo mismo. Es decir, mano floja, que maten guardias civiles, que el guardia civil esté privado de parte del ejercicio de su autoridad y que no sienta respaldo, con lo cual abundará ese guardia civil que con toda razón mire para el costado, porque si hace lo que tiene que hacer va condenado por la justicia.
De las medidas que anunciaron ustedes en el día de ayer a propósito de seguridad pública, ¿cuáles se aplicarían en los primeros días si usted accediera al gobierno?
En la designación del ministro del Interior y en las órdenes dadas a los jefes de policía de tener mano firme y no temer en ejercer la autoridad, porque la policía va a ser respaldada por el presidente de la República, por el ministro del Interior. Es decir, tenemos que retomar el camino de pedir la identificación, tenemos que retomar el camino de la presencia, tenemos que darle seguridad a la gente policial de que no está poniendo en juego su cargo y aún su libertad, porque han sido condenados por ejercer las potestades que usted y yo les pusimos en las manos. En Rivera ha sido condenado un policía por hacer lo que le pedíamos que hiciera. Entonces, la próxima vez, en ese mismo lugar, la gente de la policía va a mirar para otro lado.
Ayer, el doctor Carlos Moreira, que es señalado como uno de los principales referentes en materia de seguridad pública, eventualmente hasta ministro del Interior, ¿puede ser?
Usted sabrá más que yo.
Usted no quiere dar nombres. Pero el doctor Moreira decía que una de las medidas que se tomarían en un gobierno de la fórmula Lacalle Larrañaga tendría que ver con esas situaciones que se ven a menudo en las ciudades de grupos de personas en un lugar público bebiendo alcohol.
Claro, están incurriendo en falta.
El doctor Moreira hacía notar que allí hay una falta, que se está cometiendo una falta y que sin embargo nadie la persigue. Que si eso es una falta, se iría a la persecución de ese tipo de actitudes.
Claro, porque
eso es algo,
hay dos teorías.
Del estilo de tolerancia cero.
Claro, no le ponemos ese nombre porque es de otro país y no tenemos por qué copiar. Yo diría cumplimiento 100 de la ley. El Código Penal tiene dos grandes secciones, de los delitos y de las faltas, se llaman respectivamente, y el beber en público y a cierta edad es una falta penada por multa. Veamos un poco cómo es la responsabilidad, porque de esto no escapa nadie, ¿no es cierto?, de la inconducta reinante. El primer círculo es el de la familia. Ya sé que inmediatamente me van a decir, ya no hay familias. Mentira, hay familia. hay también familias separadas, pero tener una madre solo o un padre solo no quiere decir nada. Yo me crié sin padre. Yo durante 10 años no vi a mi padre y mi madre me crió dentro de los valores que eran propios de una familia. En segundo lugar, el sistema educativo y paralelamente al mismo una actividad deportiva. Yo soy obseso del deporte como gran prevención de los vicios públicos y de salud y del ocio infecundo. Y luego la capacidad y la posibilidad de trabajar a los 15 años, que está regulada por una ley que es casi de imposible cumplimiento, hay que hacerla bien simple, porque muchos chicos quizás a los 15 quieran estar ganándose su primer dinero, ayudar en la casa, tener unos pesitos en el bolsillo, y eso implica meterlos dentro de una estructura de cumplimiento de horario, de facilitar su inserción en la vida del orden, de cumplir una orden.
En ese sentido usted tiene una preocupación parecida a algo que manifestó hace unos días nada más el senador José Mujica.
Sí, con la diferencia que lo de él es el trabajo esclavo prohibido por la OIT a los 12 años.
Entonces, ¿es el trabajo esclavo? ¿Habló de trabajo esclavo?
No, habló de trabajo a los 12 años, prohibido por todas las convenciones internacionales y aún por los tratados de comercio, porque hay muchos países donde los niños trabajan en forma casi esclava, sin retribución, en la confección de prendas, y es una de las condiciones que ponen los tratados de Estados Unidos, por ejemplo, que no haya trabajo infantil, que es un exceso a los 12 años. Nosotros dentro de las normas proponemos que a los 15 años se facilite la toma de empleados de esa edad, porque también todo ese conjunto, más empezar a marcar el tanto, diríamos en términos bien entendibles, en materia de falta, es decir, yo veo un chico de 14 años en la esquina, tirado en la vereda, tomando cerveza de pico, y le pregunto, ¿dónde vive usted o cuál es el nombre de su padre? Llamo por teléfono al padre, le digo, mire, su hijo de 15 años está en la esquina de tal y tal, ¿los padres saben dónde están los hijos? ¿Cuánto hace que cada uno habla con su hijo acerca de sus costumbres, amigos, las juntas, los amigos? ¿Quiénes son? Porque hay amigos buenos y de los otros. ¿Dónde están a las 10 de la noche, a los 15 años? ¿Dónde están a las 2 de la mañana, como los he visto yo a los 14 años, chicas y chicos de gran jarana? Me parece que todos tenemos responsabilidad. Entonces, el tema de la seguridad es muy fácil pedirlo. A veces cuando hay que asumir el tener actitudes entre ser severo o no, yo creo en la severidad legal, porque creo que para eso están las leyes, para cumplirlas, y creo que nuestro plan es muy completo, porque ahora está completo de verdad con el centro de tratamiento de toxicomanía. Estuvimos el sábado pasado con una señora que tiene un hijo prisionero de ese verdadero veneno, que realmente a mí me dejó impactado, realmente impactado. Las cosas que oí son de esas cosas que uno lo dejan por todo el día y varios días pensando, hasta qué punto estamos hiriendo de muerte la sociedad, perdiendo vidas, por no actuar, por no ser severos dentro de la ley.
Finalmente, el planteo no incluye la rebaja de la edad de imputabilidad.
Establece penas mayores dentro del Código del Menor a partir de los 16 años, que fue la manera indirecta de llegar a lo mismo, y establece la creación del Instituto de Rehabilitación del Menor, porque a la explicación sociológica, que es media verdad, de que el chico no tuvo oportunidad, consejo, compañía, hogar como una casa como Dios manda, es decir, no, Dios no podemos decir porque después vienen las burlas sobre la religión, como manda la sociedad, nosotros lo sustituimos con el Centro de Rehabilitación del Adolescente Infractor, es decir, lo sacamos de circulación, porque la teoría sociológica de que pobrecito no tiene la culpa, si no se completa con algo, es dejarlo andar por ahí, seguir matando, seguir robando, seguir apuñalando. Nosotros decimos, sí, lo sociológico explica parte del problema, y entonces para la rehabilitación creamos el instituto donde psicólogo, laborterapia, disciplina, deporte, educación y consejo, la participación de quienes quieren hacerlo por amor a alguna idea, de la gente que voluntariamente va a miles de obras que usted sabe que existen y que son admirables, pedirles ayuda, porque ese chico lo que le hace falta es amor. Es una palabra, quien lo escuche, quien le dé la sensación de que tiene una dignidad humana y no es ignorado por la sociedad y dejado de costado.
Doctor Lacalle, usted ha mencionado ahora en el capítulo de Seguridad Pública algunas acciones que no requieren visto bueno del Parlamento. Uh-huh. Estas son iniciativas que pueden surgir simplemente del Poder Ejecutivo.
Claro, claro.
Usted va a contar, si es presidente, con un Parlamento donde la mayoría estará en manos del Frente Amplio.
Sí, señor.
Por lo tanto, puede verse bloqueado en algunas de sus inquietudes, en algunas de sus propuestas.
Sí, señor.
Por ejemplo, usted llega a manejar la posibilidad de tener que continuar con el presupuesto que viene de este periodo de gobierno, de que no pueda aprobar un nuevo presupuesto.
Mire, yo no le voy a hacer el agravio a mis compatriotas del Frente de creer que sean capaces de bloquear el gobierno sobre el solo hecho de tener la mayoría. Pero uno está preparado frente a toda eventualidad. Yo, si soy presidente, seguiré siendo presidente con el Parlamento que haga lo que tenga ganas dentro de lo que pueda. Así que no me arredra el tener una vez más que enfrentar dificultades. Quizás mi vida ha sido de más dificultades que facilidades, así que yo estoy anímicamente pronto para lo que sea. En la legitimidad que me daría un eventual voto favorable, yo voy a ejercer todas mis competencias en plenitud.
Pero, en particular, el presupuesto.
Y el presupuesto o se negocia o sigue el que está.
¿Y si sigue el que está, se puede gobernar?
Si sigue el que está es porque lo que hay. Es lo que hay valor, dijo un jurista, ¿no? ¿Qué otra opción queda? Yo no puedo inventar un presupuesto sin el Parlamento. Si el Parlamento no quiere votar el que nosotros le proponemos con la negociación razonable que puede implicar y hay una negativa absoluta, pues seguiremos con el del doctor Tabaré Vázquez.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Doctor Lacalle, ya casi en el final. Si es usted quien gana el próximo domingo, ¿qué será lo primero que hará el lunes, al día siguiente?
Yo diría que lo primero sería llamar al senador Mujica para hablar con él, fijar para cuando él disponga una reunión, llamar a Pedro Bordaberry, llamar a Pablo Mieres, llamar al señor Rodríguez de Asamblea Popular, a decirles que yo por lo menos pienso trabajar a partir del 7 de diciembre y después descansar, dormir y leer.
Una semana de pausa para después retomar las tareas recién.
Sí, que nunca es de pausa, porque apenas uno durmió el primer día, después ya agarró la libreta y empezó a escribir cosas.
¿Y si pierde?
Lo mismo, pero al revés. Llamar a felicitar al presidente de la República, José Mujica Cordano, decirle que en mi carácter de presidente del Partido Nacional estamos a las órdenes, porque si él quiere conversar o charlar cuando él disponga, y encarar la vida del partido y la personal en la perspectiva del Senado y en la perspectiva del partido de la oposición.
¿Usted ha dicho que no habrá abrazos el domingo de noche?
¿Cómo abrazos?
Supongamos, si Mujica gana, ¿qué tipo de saludo habrá entre usted y él?
Telefónico, como debe ser. No
¿Solo telefónico?
No corresponde a otra cosa. A mí no me parece que corresponda a otra cosa que una llamada por teléfono. Es lo que se hace en todas partes del mundo, lo que yo he recibido la única vez que fui candidato a presidente y triunfé, y después ya nunca más fui candidato a presidente en la final.
¿Y si ese es el caso, usted va a asumir efectivamente la banca de senador?
Efectivamente, sí, por supuesto. Por supuesto, es un tramo de mi vida muy importante, creo que puedo aportar después de una vida ya muy, muy llena de experiencia. Creo que puedo aportar, creo que no he sido mal legislador cuando me tocó, pero me parece que el que me quiera escuchar alguna idea o alguna sugerencia, creo que hay un receptáculo de experiencia, de ideas, de iniciativas que uno puede ayudar a todo el mundo, desde el presidente de la República para abajo.
En perspectiva, desde 1985.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias por toda la... Esta es la última de esta campaña, así que agradezco mucho a ti, Emiliano, a usted, Emiliano, y a todo el equipo de acá, la generosidad con el espacio. Para nosotros se cierra una etapa, son esos momentos en la vida lindos y al mismo tiempo con un cierto tono de...
Sí, sí, hay en su fin. Tono algo de melancolía también.
Sí, hay, porque uno ya tiene 68 años, que son más de 4, pero no es la melancolía. El cristiano nunca puede ser melancólico ni triste. Uno tiene que dar gracias a Dios, discúlpenme por hablar de Dios, lo que se enoja, pero yo no tengo más remedio porque creo en Él, agradecerle a Dios todo lo que a uno le ha dado y que él sabe que uno hizo todo lo que pudo en todos los sentidos y que lo hizo rectamente y correctamente.
Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Gracias.